Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y dice Omar que cuando grabaron ese tema no le pagaron a él, no por lo de Don, sino por lo de Omar. Y es verdad. Oye, no le llegó el chequecito. Lucy, sigue adelante en esta cita de hoy. ¿Qué te parece?
Pues sí, señor, le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Qué rápido pasa la mañana.
Así mismo es.
Eso quiere decir que estamos comenzando. A esos madrugadores, gracias por acompañarnos, y a todos los demás que no se han levantado todavía, anímelo para que se unan a nosotros y mantengan la sintonía. Gracias.
Así es, pasamos como dice López y los titulares.
La Unión Europea y Cuba celebrarán la próxima ronda de negociaciones el 9 y el 10 de septiembre en La Habana. Cuestionan el plan implementado del gobierno de Venezuela para combatir la inseguridad ciudadana. Suecia y Ecuador buscan un acuerdo para interrogar en la embajada ecuatoriana en Londres al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Y la Organización para la Liberación de Palestina trata de unificar a sus facciones rivales.
Pasamos con las informaciones en detalle. La Unión Europea y Cuba celebrarán la próxima ronda de negociaciones para un acuerdo de diálogo político y de cooperación los próximos días 9 y 10 de septiembre en La Habana, informaron fuentes europeas.
Fuentes comunitarias dijeron que las negociaciones, que comenzaron en abril del 2014, se encuentran en diferentes niveles.
La última ronda fue a mediados de junio en Bruselas, en las que las conversaciones avanzaron con más rapidez en los aspectos de cooperación, economía y comercio que en el político.
Desde que europeos y cubanos iniciaron las negociaciones, la UE ha subrayado la importancia que concede a los derechos humanos y, según indicaron fuentes comunitarias, el acuerdo que se alcance con La Habana incluirá cláusulas de salvaguarda sobre el respeto a los derechos y al igual que en todos los que la Unión firma con terceros países.
La Unión Europea aplica a Cuba desde 1996 la llamada posición común, una política restrictiva que condiciona las relaciones con la isla a avances democráticos y en materia de derechos humanos.
El eurodiputado español Fernando Maura considera que los derechos humanos deben ser una parte fundamental en las próximas conversaciones de la Unión Europea con Cuba. Enrique Dausa nos informa.
La Unión Europea y Cuba celebrarán la próxima ronda de negociaciones para un acuerdo de diálogo político y de cooperación los próximos días 9 y 10 de septiembre en La Habana, informaron fuentes europeas. En referencia a ello, el eurodiputado Fernando Maura nos matizó.
Es importante subrayar en la antesala de estas negociaciones que van a tener lugar entre la Unión Europea y el gobierno de Cuba que la agenda de derechos humanos debe incorporarse de una manera absolutamente necesaria a esa conversaciones.
Sobre el acercamiento económico a la isla también se refirió firmando.
No se puede pensar en mantener una actitud de acercamiento comercial y económico a Cuba si los derechos humanos no empiezan a evolucionar en la isla de Cuba de una manera positiva. También en ese mismo contexto es muy importante dar la palabra por parte de la Unión Europea a la sociedad civil cubana, a la disidencia, a la oposición que ha sufrido durante prácticamente 5 décadas el acoso, la represión por parte del régimen de los Castro y que deben tener un lugar en la mesa.
Ha subrayado que el acuerdo que se alcance con La Habana incluirá cláusulas de salvaguarda sobre su respeto, al igual que en todos los que la Unión firma con terceros países. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:04, el plan que ha implementado el gobierno de Nicolás Maduro para atacar la inseguridad de justo antes de las elecciones parlamentarias pareciera dejar en evidencia la práctica de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Tenemos en Caracas a Aymara Lorenzo.
El video del ajusticiamiento de una persona por funcionarios policiales durante la acción de la Operación Liberación del Pueblo quedó como evidencia de una ejecución extrajudicial a manos de una policía venezolana. Al difundirse a mediados de agosto, los funcionarios fueron detenidos, pero ninguna autoridad explicó lo sucedido. Para el especialista en criminalística Javier Mayorca, no son algo nuevo las muertes sumarias en Venezuela.
No es verdad que las operaciones de liberación del pueblo están llevándose únicamente a delincuentes, sino que se están llevando a mucha gente inocente. Estamos a favor de que hay que enfrentar a la delincuencia, pero hay que hacerlo con trabajo de inteligencia, con cuerpos de inteligencia y no meterse de la manera como ellos se meten abruptamente.
La OLP comenzó en julio para neutralizar a las bandas criminales que operan en diversos puntos del país. Desde entonces, según la agencia de noticias AP, se han registrado 80 muertes de presuntos delincuentes a causa de la acción de los cuerpos de seguridad. Pero para las ONG defensoras de derechos humanos, no están claras las condiciones de esas muertes. Ante la Defensoría del Pueblo fue denunciada en días pasados la OLP por el activista político Ismael León.
Las ejecuciones extrajudiciales que se señalan para las OLP no son realmente una forma objetiva de medición, porque eso ocurre en forma cotidiana con los cuerpos policiales de Venezuela.
La popularidad de Maduro no enfrenta su mejor momento cuando faltan 4 meses para las elecciones parlamentarias. El mismo sondeo de opinión refiere que el 69.5% reprueba la gestión de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Venezuela, 17 personas murieron y 11 resultaron heridas en un incendio que se registró en una cárcel del estado centro costero de Carabobo.
Los fallecidos son 8 mujeres y 9 hombres, confirmó la Fiscalía General en un comunicado. Entre las víctimas se encuentran presos y familiares de los detenidos en la cárcel, precisó The Associated Press. Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, que se dedica a la defensa de los derechos humanos.
Algunos de los fallecidos fueron trasladados a la morgue del Hospital Enrique Tejera de la ciudad central de Valencia, mientras que los lesionados están siendo atendidos en el referido centro de salud.
En otras noticias, tenemos que al cierre del ciclo 40 de negociaciones de paz en La Habana, Cuba, la guerrilla de la FARC propone un pacto para buscar a los desaparecidos en el conflicto de casi medio siglo en Colombia. Informe Jorge Orellana.
La guerrilla comunista de las FARC propuso sellar un pacto para la búsqueda de desaparecidos en el conflicto armado interno al cerrar un nuevo ciclo de negociaciones de paz. El jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, dijo que aunque las cifras de casos de desaparecidos forzados son disímiles, todos hablan de decenas de miles de víctimas y todas las fuentes coinciden en que en Colombia ha habido más desapariciones forzosas que la suma de los desaparecidos por las dictaduras de Chile y Argentina. El jefe guerrillero Iván Márquez añadió:
creemos que la mesa de conversaciones debe pactar ya compromisos de desescalamiento que incluyan la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas.
El conflicto armado de medio siglo en Colombia ha dejado unos 50.000 desaparecidos. Según la Fiscalía de ese país, la dictadura argentina de 1976 al 1983 culminó con unos 30.000 muertos y desaparecidos, mientras que la chilena de 1973 a 1990 con 3.200. Jorge Orellana, Martí Noticias.
Representantes de los gobiernos de Suecia y Ecuador comenzaron en Estocolmo, Suecia, negociaciones para lograr un acuerdo que permita interrogar en la embajada ecuatoriana en Londres al fundador de los Wikileaks, Julian Assange. Y Assange es objetivo de una investigación en el país nórdico por un caso de supuesta violación.
La Fiscalía sueca cambió en marzo pasado y accedió a realizar el interrogatorio en Londres por urgencia en los plazos que se remontan al 2010 y porque prescribieron hace unas semanas 3 cargos de acoso sexual y coerción contra Assange. El ministro de Justicia sueco anunció el viernes pasado el inicio de las conversaciones.
El presidente Barack Obama está evaluando una amplia variedad de opciones para cerrar la prisión de Guantánamo en Cuba, una de sus promesas presidenciales, todavía por cumplir, y que ha convertido en prioridad para sus últimos dos años de mandato.
A bordo del avión presidencial Air Force One, el portavoz fue preguntado sobre si Obama utilizaría su autoridad ejecutiva para cerrar el penal diseñado para internar a las personas acusadas de terrorismo en la base naval que Estados Unidos tiene en Cuba.
Entre las opciones, el portavoz de la Casa Blanca, Joseph Ernest, no descartó el uso de acciones ejecutivas como las que Obama ha utilizado para conseguir esquivar el bloqueo del Congreso en poder de la oposición republicana para legislar en materia migratoria o aliviar el embargo económico que pesa sobre Cuba.
Exactamente a las 6:10 y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, Pedro Sánchez, pidió a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz, de Santa María, que España encabece una eventual política común de migración en la Unión Europea para dar respuesta a la masiva llegada de refugiados.
Desde Bogotá, donde continúa una gira latinoamericana que ya lo ha llevado a México, y que seguirá en Perú y Chile hasta el 3 de septiembre, Sánchez insistió en su propuesta de que Bruselas articule una política de migración en la que, a su juicio, España debe ocupar un lugar destacado.
El dirigente socialista salió así al paso de las palabras de la vicepresidenta, quien dijo el lunes en una entrevista que la capacidad de acogida de España está limitada por el flujo de inmigración ilegal que llega al país.
Pese a esto, agregó Sáenz de Santa María, el gobierno va a hacer un esfuerzo similar al de Polonia y podrá, por lo tanto, acoger un asilo a unas 2.000 personas entre reubicados y reasentados.
Bien, son las 6:11 de la mañana en nuestros relojes y estamos trabajando para ustedes, llegando hasta tu casa con muchísimo placer este martes, comenzando el mes de septiembre, sí señor. Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo, claro, del decano Jerry del Castillo. Estaremos ofreciéndote los números ganadores en la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Estamos con Lucy y con un cierre musical en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Humberto Reyes. Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te rompas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Y tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La línea de inestabilidad que estuvo afectando con nublados y lluvias las costas de Naples y Marco Island, así como la costa noreste de Pinar del Río, se ha retirado hacia la región central del Golfo, provocando que el tiempo haya mejorado sustancialmente sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Dos ondas tropicales, una sobre el arco de las Antillas Menores y la otra sobre el suroeste del Caribe, no muestran ningún desarrollo significativo. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, sí, señores, contacto, claro, ya con el decano Jerry del Castillo. Buenos días, Jerry.
Good morning, Ocalindo.
Good morning, sir.
Óyeme, tú sabes que ya estamos casi a punto de comenzar la temporada del básquetbol profesional.
Así es.
Ya eso ahorita, en octubre empiezan los equipos a jugar en juegos de exhibición y la temporada comienza a finales de octubre. Así que ya tenemos que irnos preparando para eso, pero también está el básquetbol en el cual los equipos que representan a sus respectivos países están en un torneo de la FIBA, la Federación Internacional de Básquetbol, de Baloncesto de las Américas, y varios equipos están compitiendo. Los dos equipos que salgan vivitos y coleando de ese torneo,
sí, señor,
los dos mejores equipos van a poder jugar en las Olimpiadas. El equipo de los Estados Unidos no tiene que participar en este torneo. ¿Por qué? Porque ellos ganaron el campeonato de la FIBA el año pasado.
Okay.
Así que ellos están ahí. Pero ayer, en los primeros juegos de este campeonato, Venezuela le ganó al equipo cubano 73-52. Uruguay, para mí una pequeña sorpresa, sorprendió a Brasil, 71-57, le ganó ampliamente. Argentina, uno de los equipos dominantes en el torneo, le ganó a Puerto Rico, que va a hacer buen papel en este campeonato. Le ganó a Puerto Rico 91-86. Y México superó a la República Dominicana por la anotación de 84-66. En los juegos de hoy, Panamá juega contra Uruguay, Canadá y Argentina, Brasil y la República Dominicana, y los puertorriqueños se enfrentan al equipo cubano. Oye, y hablando de basquetbol, ¿te acuerdas de un tal LeBron James?
Sí, chico, me viene a la mente.
Que jugó en Miami.
Sí, me viene a la memoria, sí, LeBron James, sí, señor.
LeBron James es bueno, es bastante bueno.
Yo creo que sí que es bueno. ¿Qué pasó con él?
Da la impresión. Pues, tú sabes que él compró una casa en Miami cuando vino a jugar para acá en el año 2010.
Recuerdo, sí.
Pues, por la cual pagó 9 millones de dólares.
Casi nada.
Nada, casi nada, una bobería. Está en el área de Coconut Grove, ahí donde vives tú más o menos con todos los multimillonarios.
¿Y tú la compraste?
No, yo no pude, no me aceptaron la oferta.
Oh.
Pero la oferta que sí aceptó LeBron James fue una de 13.4 millones de dólares. Así que se buscó unos 4 millones de dólares en 5 años de
negocito ahí, está bueno.
Es un buen negocito para el señor LeBron James.
Sí, señor. Oye,
ahora te voy a decir, se gastó peso para remodelarla, etcétera.
Me imagino, claro.
Sí. Pero la casa nada más tiene, para que tengas idea, 12.178 pies cuadrados.
Casi nada, oye.
Casi nada. Regreso contigo.
Gracias, hermano.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La Unión Europea y Cuba celebrarán la próxima ronda de negociaciones el 9 y el 10 de septiembre en La Habana. Cuestionan el plan implementado del gobierno de Venezuela para combatir la inseguridad ciudadana. Suecia y Ecuador buscan un acuerdo para interrogar en la embajada ecuatoriana en Londres al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Y la Organización para la Liberación de Palestina trata de unificar a sus facciones rivales.
Bueno, y pasamos con nuestro segmento de salud, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar brevemente acerca del tinnitus, que también se llama acúfenos y se entiende a la percepción subjetiva recurrente de ruidos o sonidos que solo escucha la persona y no el resto. Los demás no lo escuchamos. Y los tinnitus o el acúfeno no es una enfermedad, es el síntoma de otra patología. Los factores que favorecen a la aparición del tinnito es la exposición prolongada al ruido, ya sea en el trabajo o a causa del ocio, el estrés también, las alteraciones de la presión arterial, ya sea hipertensión o hipotensión, estado de ebriedad, intoxicación con alcohol, la anemia puede dar tinnitus también, el consumo de drogas, patologías psiquiátricas, problemas cervicales. Así que se incrementa notablemente entre los jóvenes que escuchan música a gran volumen en diferentes ámbitos y también pueden aparecer en diferentes partes del oído, pero también, curiosamente, en el cerebro. Las personas que tienen trastornos del sueño, incremento de la irritabilidad, problemas en la concentración, dolor de oído, el vértigo, audición distorsionada, hay quien oye también como si tuviera una especie de eco. Y bueno, es importante que los jóvenes tomen conciencia de estos síntomas y cuiden sus oídos evitando exponerse a ruidos demasiado altos. Pero esto se trata, cuando más rápido se haga, más pronto podrá superar este síntoma y busque un especialista para que lo ayude. Ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Uno de ustedes preguntó si el planeta Marte tiene una estrella polar. En la Tierra, la estrella del norte es la estrella polar que está localizada sobre el polo norte y marca la dirección norte en nuestro cielo. Marte no tiene una estrella polar. Sobre el polo norte de Marte hay una estrella, pero es pálida y apenas visible. Casi sobre el polo sur de Marte hay una estrella brillante, pero no está lo suficientemente cerca para ser una verdadera estrella polar para este planeta. Sin embargo, desde Marte se pueden ver cosas asombrosas. La Tierra, al igual que la Luna, serían visibles como estrellas pequeñas, y también se podría ver la Luna orbitando alrededor de la Tierra una vez al mes. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:21 de la mañana y estamos con Luz y estamos claros, una información muy esperada por muchos amigos allá en Cuba, de San Antonio, Maicí, la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer, Lucy.
Pues sí, señor, así nos es. Vamos con el Fantasy Five y la combinación ganadora fue el 10, 21, 25, 26... Ay, sí, 24, 25, 26. Ay, sí. Iba a seguir dando números.
Iba a seguir 27, 28. Sí. Iba allá cuesta abajo y rodada.
Es que estoy contando los días.
Yo sé.
Contando los días, sí, amigo mío.
Oye, no, oye, por favor, no hablemos de eso. El 10 es pescado grande. Eso es lo que le gusta a Viñoli. Pescado grande. El 21 es el majá. Eso no es lo que diríamos nosotros, que nosotros estamos trabajando siempre.
Pronto va a 24, tirar tu majá, tú vas
sí,
a tirar
y,
tu majá.
Y bien grande, el 24 es la palomita, recordando a Paloma San Basilio, el 25 es piedra fina, recordando tu peridotico
mi
chiquito.
Peridoto, no, el ¿cuál es la...?
Zafiro.
El zafiro, es lo que quiero, présteme.
Tengo uno en el dedo, te lo voy a enseñar ahora.
Mira a ver si me puedes dejar un zafiro antes de ir, yo no sé si lo tengo que empeñar.
25 piedra fina y el 26 la anguila, ya tú sabes.
Qué tremenda combinación.
Así es.
Nos vamos al Play 4 y tenemos en el sorteo de la tarde 9478-9478, el parlé. Y en la noche 9164-9164. Ya en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde 881-881, centena ganadora, doble muerto con el caballo.
Doble.
Y luego por la noche,
en la carretera,
588, sí, 588, ¿qué cosa es el 5?
Moja con doble muerto.
Mira eso.
Oye,
por Dios.
Mira qué interesante, 881 y 588.
Sí.
Muchos muertos ahí.
Muchos muertos, caramba. Eso. Hay muertos por todos lados. Sí, no,
para empezar septiembre. Bueno, está serio eso.
Antes de las 8:30, acuérdense que el número 8 es el número de la suerte, claro, lo que simboliza el infinito.
Exactamente.
Así que nos vamos para un lado y seguimos fastidiando no por el otro. Iba a decir otra palabra. No te juro que sí.
Nos vamos para allá.
Por poco lo digo.
Sí, claro.
Te invito a que vean mis fotos de Facebook de la mañana del día de hoy. Qué pena que tú no entras ahí.
Pusiste fotos nuevas de Facebook.
Acabo de poner una de ahora mismo.
Sí.
De ahora mismo, pero no.
Ahora mismitico.
No puedo leer lo que
pusiste. No vas a leer lo que diga, lo que pusiste. Está bien,
no,
te entiendo.
Pero está muy bueno para acompañar el día del martes.
Qué bueno, sí.
Hay que estar.
Sí. Bueno, Omar te tiene en Facebook, así con Martín acceso
sí,
a esa foto.
Sí, ya, Omar, dime si viste ya la foto.
Sí.
¿Y qué te parece? Tú sabes que murió el actor más joven del elenco de Los Miserables. Es Kyle Jean Baptiste, que es el que había hecho historia cuando a principios del mes de agosto se convirtió en el actor más joven y el primer afroamericano en interpretar a Jean Valjean en Los Miserables allá en Broadway.
Oh.
Es lamentable, pero falleció el pasado viernes después que se cayó de una escalera de incendios.
¿Qué te parece?
Esto lo publicó un portavoz de la producción, el elenco, pues de Los Miserables allá en Broadway está conmovido por la trágica y repentina muerte a un joven que tenía un talento extraordinario. Hizo magia, creó historia en su debut en Broadway y fue el primer afroamericano que interpretó Los Miserables en Broadway.
Nada tiene que ver con la película de Los Miserables, que realmente es una puesta en escena también, pero nada tiene que ver con la película, ¿no?
Con
la película.
Sí, ¿cómo no? ¿Tú la has visto?
Sí, claro, varias veces.
Bueno,
buena película,
pues,
nos vamos.
No, te estoy hablando. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí contigo este martes. Estamos comenzando septiembre, primero de septiembre ya del 2015. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Un poquitito más allá de la primera hora, 6:30 de la mañana, y nos agrada tenerle con nosotros. Les invitamos a continuar en sintonía. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Cubanos de la isla se quejan de la nueva forma de recargas de sus teléfonos móviles. El gobierno de Venezuela rechaza un comunicado en la Unión Europea sobre los riesgos del cierre fronterizo con Colombia. Decenas de miles de observadores locales y extranjeros verificarán la transparencia de las elecciones generales del domingo en Guatemala. Y asegura el presidente Barack Obama que a la economía de Irán le tomará años para regresar a su nivel antes de las sanciones.
Pasamos con las informaciones en detalle. Clientes de la única empresa de telecomunicaciones de Cuba, Letexa, expresaron sus molestias por la nueva forma de recargas de teléfonos móviles que les obliga a gastar el saldo en un limitado periodo de tiempo. Amado Gil tiene algunas de las críticas salidas desde la isla.
Entre las muchas cosas que molestan a los cubanos está lo relacionado con sus teléfonos móviles. Y una de estas molestias es la nueva promoción de Etexa, que les obliga a gastar el bono que viene con la recarga que familiares o amigos ponen desde el extranjero.
La recarga moderna que hay ahora, que te limitan el tiempo para tú poder consumir el dinero, que es algo que no es justo, porque están obligándote a gastar el dinero del teléfono obligatorio, No lo puedes consumir en algo que realmente te haga falta.
Y es que, como dijo Michael Martínez, ahora la nueva promoción de Etexa ofrece un bono de 25 CUC por cada $15 de recarga desde el extranjero. Bono que estás obligado a gastar en el periodo de un mes, porque se pierde. Hasta ahora Etexa promocionaba la llamada recarga doble, donde no vencía ni el saldo ni el bono, y eso daba facilidades a los clientes, dijo a la agencia de prensa Palenque Visión en Santa Clara, Omar Espinosa.
Una recarga doble, si lo estiras bien, te puede durar 2 meses. Pero con esto te están obligando un mes a cargar, y si no lo gastas, te chupas el dinero igual.
Son las consecuencias del monopolio de la Etexa, dijo desde La Habana el especialista en asuntos de comunicaciones y miembro de la UMPACU, Luis Lázaro Guanche.
Esto es parte del mecanismo de Etexa. Como Etexa es un monopolio de las telecomunicaciones en Cuba, que ellos son los únicos que pueden aquí, los únicos que te brindan este servicio, uno está obligado con ellos, ¿me entiendes?
Pero algo más inconcebible aún, Etexa primero te descuenta el saldo del teléfono y después el bono, y lo que queda se pierde, dijo esta molesta usuaria, Sara Cuba Delgado.
De esas recargas de 15 para 20, con 25 de bono, te van descontando del saldo tuyo, de los 15 pesos CUC, pero del bono no pueden hacer transferencias, te transfieren del saldo inicial.
Los clientes de Etexa dijeron que prefieren la recarga de 20 por 20 que no se vence. Amado Gil, Martín Noticias.
Con la participación en vivo desde La Habana del fundador de Somos Más, quedó constituido el primer club de ese movimiento político fuera de Cuba. Somos Más es una plataforma alternativa cuyo lema afirma que son más los cubanos que quieren una Cuba democrática, justa y libre. Karen Caballero con más detalles.
Fue el momento en que el fundador de Somos Más, Eliezer Ávila, y activistas del movimiento en Estados Unidos lograron comunicarse y hacer un puente virtual entre La Habana y la Florida. Un momento tecnológico que para la mayoría del mundo sería algo normal, no así con Cuba.
Nosotros la política que tenemos es no dar la espalda nunca a los cambios tecnológicos, al desarrollo que está llegando a Cuba a buchito, por poquito, pero que de alguna manera abre una indijita por la que podamos trabajar. Nosotros tratamos de aprovecharlo al máximo posible.
Eliezer logró conectarse desde la céntrica rampa en La Habana. Lo hizo desde uno de los 35 centros de Wi-Fi públicos, aunque no gratuitos, instalados recientemente a lo largo de Cuba.
El caso del Hangout ha sido la herramienta que más hemos utilizado, aunque el IMO lo estamos explorando en este momento.
Todo ocurrió durante la inauguración oficial del primer club de Somos Más en el exterior de Cuba, el sábado 29 de agosto en la ciudad de Hollywood, en la Florida.
Para poder constituir ya como tal la fuerza política que somos, pero con una organización que nos permita proyectarnos con la concordancia y la coherencia que se necesita para producir los cambios desde dentro de Cuba y también para representar los intereses de los que pensamos que necesitamos, los que estamos fuera, determinados derechos que no tenemos como ciudadanos cubanos.
Además, en Cuba, donde reside el fundador de Somos Más, el movimiento tiene presencia en 29 países, con más de 300 miembros, aunque hasta ahora no se había organizado club alguno.
Para pertenecer a Somos Más no es necesario estar encuadrado en tendencia política alguna. Como han dicho sus miembros, el objetivo del movimiento ahora mismo es una Cuba libre y próspera.
Son las 6:35 y el gobierno de Venezuela calificó de inmoral e hipócrita el comunicado con la Unión Europea sobre los riesgos del cierre fronterizo con Colombia. La Cancillería llamó al bloque a no inmiscuirse en asuntos bilaterales.
La Unión Europea considera que el cierre del paso fronterizo, seguido del desplazamiento forzado de ciudadanos colombianos, pone en riesgo el conjunto de la situación humanitaria, la seguridad y la estabilidad en la región.
El bloque también llamó a evitar una mayor escalada y a encontrar soluciones aceptables mutuamente en pleno respeto a los derechos humanos y garantizar el bienestar de la población local.
El Departamento de Estado reconoce la necesidad de que el conflicto en la frontera entre Colombia y Venezuela se solucione. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos manifestó su preocupación por la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela y ofreció su colaboración para la solución de la crisis. El Departamento de Estado estadounidense, tras señalar su preocupación por la crisis humanitaria que se produjo, indicó su apoyo a los esfuerzos de Bogotá y Caracas para resolver la disputa en forma diplomática.
We stand ready to work with both countries and other regional partners to find a peaceful, humane and enduring solution.
Estamos listos para trabajar con ambos países y otros socios regionales para encontrar una solución pacífica, humana y duradera, dijo una vocera de la Cancillería estadounidense citando el comunicado. Respetamos la importancia de las fronteras seguras y la migración ordenada, pero creemos que las deportaciones deben efectuarse de acuerdo con la ley internacional, respetando los derechos humanos de todos los afectados. Además, los refugiados que tienen reconocidas preocupaciones de protección no deben ser expulsados, agregó la nota de prensa. El gobierno de Nicolás Maduro rechazó la declaración de Estados Unidos, calificándola como una intromisión en asuntos bilaterales. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Entre 50.000 y 60.000 observadores locales y extranjeros se desplazarán en Guatemala para verificar la transparencia de las elecciones generales que se celebrarán el próximo domingo, informó una fuente oficial.
El portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Marco Julio, explicó que el organismo autorizó a por lo menos 36 millones de observación electoral.
El funcionario aseguró que la transparencia de las votaciones está garantizada porque habrá observadores de la ONU y de la OEA, entre otros.
Además, se desplazarán a 5.100 voluntarios, así como a 900 empleados de la autoridad electoral para estar presentes en más de 17.000 centros de votación.
Ochoa señaló que habrá misiones de Argentina, Ecuador, México, Costa de Marfil, del Cuerpo Diplomático Acreditado en Guatemala y del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, que reunió principalmente a países de América Latina.
Columnista y escritor chileno presenta un libro en el que cuestiona el igualitarismo en el que se basan los gobiernos de izquierda. Miguel Cabrera nos informa.
Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, critica en un libro reciente que cuando el gobierno intenta desaparecer la desigualdad mediante reformas sociales muy extensas, no solo afecta a la economía, sino que aumenta el tamaño del Estado, y agregó.
Lamentablemente, lo hemos visto mucho en América Latina, está en el interés de los políticos muchas veces, no de todos, pero de muchos políticos, tener una masa cautiva clientelar que vive de las transferencias que hace el Estado para manipularlas en tiempos de elecciones y que voten por ello.
Para el joven autor de La tiranía de la igualdad, el socialismo de la moneda es viejo y ya fracasado. Kaiser dijo además a la prensa que el Estado debe morigerar las consecuencias negativas del capitalismo y nadie debe bajar de cierto nivel de vida, pero indicó que es dentro del capitalismo donde se ha avanzado como nunca. Añadió por otra parte que el Estado afecta la dignidad de las personas cuando pretende satisfacer todas las necesidades. Abogado y doctor en filosofía política, sugiere cuidar a la democracia, pero no endiosarla a pesar de ser el mejor régimen que existe. Cada uno es responsable de salir adelante por sí mismo y en favor de su familia, lo cual enriquece al país y permite sin riesgos nuevas políticas sociales, subrayó. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Bien, son las 6:40, una propuesta de un precandidato republicano a la presidencia de construir un muro de seguridad a lo largo de la frontera común de Estados Unidos y Canadá fue rechazada el lunes por los gobiernos de ambas naciones.
Con aspirantes presidenciales republicanos a favor de medidas severas contra los inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera sur con México, de 3.200 kilómetros, el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, dijo el domingo que una pared en la frontera norte con Canadá es un asunto que debería ser considerado.
Pero el ministro canadiense de Defensa, Jason Kenney, declaró que los 8.900 kilómetros de frontera abierta relativamente, la más extensa del mundo entre dos países, es clave para amplios acuerdos comerciales bilaterales.
Los disturbios ante el edificio del Parlamento en Kiev y la posibilidad de un encuentro entre Obama y Putin durante la visita de este último a Naciones Unidas son los temas abordados por nuestro corresponsal en Moscú, Pedro Clavijo.
Los informes sobre el número de víctimas y heridos en Kiev, la capital de Ucrania, siguen siendo contradictorios. En todo caso, la policía fue atacada por opositores del movimiento de derecha que antes contaba con el respaldo del gobierno de Kiev. Un primer informe anota que los heridos serían varias decenas, algunos muy graves, mas se habla solamente de una persona muerta, un militar. En todo caso, el jefe de la policía de Kiev, la capital, asegura que el hombre que había lanzado una granada contra la fuerza del orden habría sido detenido, al igual que otras 30 personas que participaban en los disturbios. Pasando a otro tema, fuentes oficiales del Kremlin ratificaron hoy que Moscú no ha propuesto a la Casa Blanca realizar una reunión entre Putin y el presidente Obama. El portavoz del Kremlin, Yuri Ushakov, sin embargo, dijo que Moscú aboga por un diálogo intenso con los Estados Unidos de América. Tampoco descartó que durante la próxima visita del presidente Putin a los Estados Unidos, a la sede de la ONU, no se descarte, dijo, un encuentro al más alto nivel. Desde la capital de Rusia, Pedro Clavijo, Martín Noticias.
Y son las 6:42, el presidente Barack Obama aseguró el lunes que a la economía de Irán le toma hasta el año 2022 retornar a los niveles previos a las sanciones luego que entre en vigencia el acuerdo nuclear recientemente acordado.
En una entrevista con el diario judío Forward, el mandatario precisó que Irán podrá hacer uso de 50 mil millones de dólares en bienes liberados para propulsar su debilitada economía.
Quienes se oponen al pacto nuclear con Teherán, incluido Israel, asegura que de inmediato Irán utilizará dichos fondos para reforzar sus fuerzas armadas y apoyar a grupos terroristas.
Obama afirmó que se ha registrado protestas de maestros y jubilados en Irán, quienes no han recibido pagos, agregando que las sanciones han tenido éxito en llevar a Irán a la mesa de negociaciones debido a lo que describe como vigoroso apoyo multilateral y un cumplimiento por parte de la comunidad global.
Exactamente a las 6:43, Egipto celebrará elecciones parlamentarias en octubre y noviembre, después de más de 3 años sin una asamblea nacional en el país.
Según fuentes oficiales, la primera fase de votación tendrá lugar los días 18 y 19 de octubre, y la segunda entre el 22 y el 23 de noviembre.
Egipto no tiene un parlamento desde junio del 2012, cuando una corte disolvió la Cámara Principal elegida democráticamente tras el golpe militar del ahora presidente Abdel Fattah al-Sisi.
Los expertos consideran que este escrutinio en Egipto está decidido antes de la jornada, debido a que las principales voces disidentes laicas y liberales han sido apresadas.
Bueno, son exactamente las 6:44 de la mañana en nuestro reloj. Y de aquí a las 7, como el de entonces, vamos a estar a mitad del camino de esta cita de hoy. Tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos dando los resultados en la pelota en cuanto a la Liga Nacional. Conversando con el decano Jerry del Castillo, como de costumbre. Estaremos con Lucy, claro, también conversando. Y un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico de tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el huracán Fred perdió en fuerza al moverse sobre las aguas frías del Atlántico y ha sido degradado a la condición de tormenta tropical. Con vientos máximos de 100 kilómetros por hora, Fred se halla a unos 95 kilómetros de Santo Antão, en el grupo de las islas de Cabo Verde, y se está moviendo al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora, con una presión mínima de 997 hectopascal. Insistimos en que Fred no representa peligro alguno para los intereses del Caribe. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto claro, desde luego, con el decano Jerry del Castillo. Las noticias son buenas. Los Marlins blanquearon con los Bravos de Atlanta ayer. ¿Qué te parece, decano?
No, increíble.
Eso es increíble, pero cierto.
Martín Prado y Justin Bour impulsaron las carreras y Miami ganó 4-0. Ahora, tenemos que hablar hemos hablado de este muchacho antes, de Shelby Miller, el pitcher abridor de los Bravos, que sigue siendo el pitcher más fatal en las grandes ligas.
Sí.
Miller permitió solamente 2 carreras ayer en 7 innings que lanzó. Lleva 19 juegos consecutivos sin probar victoria.
Oye, eso.
Aunque tiene un promedio de efectividad de 2.56.
¿Cómo es posible eso?
Y los Bravos, bueno, ¿por qué? Porque los Bravos solamente han anotado 2 carreras o menos en 20 de los 27 juegos que ha pichado Miller.
No le ayudan en nada.
En nada.
No hay nada. ¿Qué cosa?
En nada. El pobre, te digo, el pitcher más fatal en las grandes ligas. Ahora, las noticias no fueron tan buenas para usted. ¿Por qué?
Dime.
Porque los Metropolitanos le ganaron al Filadelfia 3-1. Bartolo Colón, increíble, tiró 8 innings de con Curtis Granderson y Michael Conforto, batearon jorrones. Y los San Luis Cardenales le ganaron a los Washington Nationals 8-5. Sí. Jason Hayward rompió un empate con un tuve que remolcó 2 carreras en el séptimo inning cuando los Cardenales anotaron 5 para borrar un déficit.
¿Tú tienes el teléfono, Bartolo Colón?
No,
para que le pregunte si él encontró la fuente de la juventud.
No, él toma de la fuente de la juventud todos los días.
Ah, ya me imaginé algo. Cosa
Cincinnati le ganó a los Cubs de Chicago 13-6. Eugenio Suárez y Adam Duvall conectaron jorrones. Los Colorado Rockies anotaron 4 carreras en la parte baja del noveno inning para superar a los Arizona Diamondbacks 5-4. Los Dodgers le ganaron al San Francisco en 14 innings 5-4. Adrián González terminó el juego con un hit impulsador, un juego que duró 5 horas y 29 minutos. Y los Padres de San Diego blanquearon a los Texas Rangers 7-0. Tyson Ross permitió solamente 3 hits en 7 entradas que lanzó y también remolcó 1 carrera.
Sí,
regreso contigo un poquito más tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cubanos de la isla se quejan de la nueva forma de recargas de sus teléfonos móviles. El gobierno de Venezuela rechaza un comunicado en la Unión Europea sobre los riesgos del cierre fronterizo con Colombia. Decenas de miles de observadores locales y extranjeros verificarán la transparencia de las elecciones generales del domingo en Guatemala. Y asegura el presidente Barack Obama que a la economía de Irán le tomará años para regresar a su nivel antes de las sanciones.
Exactamente a las 6:51 de la mañana, por acá de regreso con Lucy, que está ahí al acecho, a la expectativa.
¿Qué voy a hacer? No me queda de otra.
No te queda de otra, ¿no?
Imagínate, estoy muy preocupada. Tú sabes que un estudio que acaban de hacer dice que el 99% de las especies de las aves marinas del planeta, entre ellas los pingüinos, las pardelas.
Las parderas, ¿qué es eso?
Sí, dice así, yo iba a decir otra cosa.
¿Qué animal es ese, chico?
Bueno, tendrán plástico en el estómago en el año 2050. Por primera vez hay un pronóstico global, ¿no?, del impacto extendido del plástico en las especies marinas. Hace una semana estuvimos comentando de una tortuga que tenía un absorbente atravesado que le iba de la nariz a la, sí. Que tuvieron que removérselo, pero es que el plástico, sí, el plástico que la gente desecha, por eso es tan importante reciclar. Sí.
Claro,
los resultados son impactantes. Se han hecho estudios, lo mismo en el Colegio Imperial de Londres, en Australia, y dice que las aves marinas le han encontrado plástico en el estómago, cosas que se traga.
Sí.
Y es increíble lo que esto está sucediendo, y hay que reducir, por ejemplo, el uso de las bolsas de plástico. Figúrate, a los cubanos no se les puede decir eso, porque los cubanos cargan no una bolsa de plástico, la bolsa de lo que encuentren, ¿no?
Claro, claro, definitivamente.
Pero de todas maneras, en la medida de sus posibilidades, es importante crear conciencia a nivel mundial en cuanto al reciclaje. Y nosotros tenemos mucho control, pero, por ejemplo, tú visitas países de América y tú ves que la gente sale y la basura, salen de la puerta de su casa y la basura ahí mismo la tiran en la calle.
Oyendo la conversación.
Sí, y por ejemplo, hay algunos lugares en El Salvador, en Guatemala, que tú sales y el río que bordea la capital es carmelita, es color chocolate.
Así es.
Ahí la gente baña a sus niños y todo, pero es que todos los desechos van a parar ahí.
Eso está pasando con algunos ríos allá en Cuba, el río Almendares, también hay noticias. Hace
eso
tiempo
dicen,
que estoy viendo noticias de río Almendares.
Eso dicen, qué lástima.
Que tiran desechos, etcétera. Eso no es bueno, ¿no?
Realmente. Pues claro, porque imagínate, a largo plazo el problema de el cuidado que hay que tener, el pronóstico global del impacto que va a tener el plástico. Por ejemplo, aquí en Miami no se hace. En todas las tiendas tú tienes unas bolsitas de tela para que tú las reuses, pero usualmente las personas se llevan el plástico aquí en la Florida.
Claro,
pero hay otros estados en que la gente tiene que llevar, como es el estado de la Florida, de California. Allí las personas tienen que llevar sus bolsas al mercado y llevarse lo que compran, y en Europa también.
Aquí hay
muchísimos lugares.
Aquí hay, bueno, por ejemplo, en Virginia, vivimos ahí unos cuantos años, hay lugares donde tú tienes que llevar la bolsa para que tú te lleves tu mandado para la casa.
Ajá, ¿no? Efectivamente. Eso igual que ahora en California, pero se ha hecho mandatorio.
¿Así?
Aquí es a voluntad. En el estado de la Florida, en todos los lugares hay bolsas desechables para que tú las lleves.
Claro, claro.
Así que nos vamos con la música, si no nos golpean.
Sí.